Antes de leer de Romanos 15, recordamos a nosotros mismos dónde estamos en la historia, bueno, la historia de Pablo, ¿no? La epístola a los romanos fue escrita alrededor del año 57 después de Cristo. Pablo ha sido un cristiano por alrededor de 20 años. Fue hace unos 20 años cuando viajaba a Damasco para continuar su persecución de la iglesia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo empujó de su caballo y le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora Pablo, recuerden, su nombre griego era Pablo, su nombre hebreo era Saulo, es lo mismo. Pablo estaba en lo que llamamos su tercer viaje misionero. Había pasado 2 años en Éfeso, básicamente dirigiendo una escuela de discipulado, un seminario, enseñando todos los días. Y luego se fue a Macedonia y llegó a Grecia, la provincia de Acaya, donde permaneció unos 3 meses. Y puedes ver todo eso en sus mapas, en la hoja, ¿no? A Corinto estaba en Grecia, por lo que probablemente fue en este momento en Corinto que escribió Romanos. De hecho, era amigo del tesorero de la ciudad de Corinto, cuyo nombre era Erasto. Y continuaba con su discipulado general con los creyentes, pero también tenía otra misión relacionada. Había estado recolectando ofrendas para dárselas a la iglesia en Jerusalén. Había habido una hambruna, y especialmente los pobres creyentes estaban realmente necesitados allá en Jerusalén. Entonces planeaba navegar a Siria, que estaba al norte de Judea, una ruta bastante directa, ¿no? Pero había algo que Pablo no sabía. Algunos judíos incrédulos en Grecia estaban organizando un complot secreto contra Pablo. Pero no creo que él sepa todavía sobre la conspiración mientras estaba en su escritorio escribiendo Romanos. Entonces, veremos qué está planeando Pablo en este momento y luego veremos qué sucedió en realidad, ¿no? Aquí está lo primero que dice. Vamos a Romanos 15, 22. Romanos capítulo 15, empezando en el versículo 22, dice: Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España, los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Ok, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Por qué razón? Bueno, recuerda lo que hablamos la semana pasada, ¿no? El versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para que no edificar sobre el fundamento de otro. Ajá. Entonces, en los diversos viajes misioneros de Pablo, ha estado tratando de empezar iglesias nuevas, ¿no? En nuevos lugares. Y entonces es muy simple. Han surgido varias necesidades relacionadas con ese ministerio. Y le gustaría visitar Roma, pero ya hay una iglesia en Roma, ¿no? Esa no es su prioridad, ¿verdad? Cuando llegó a Éfeso, la Biblia dice que allí encontró algunos discípulos, pero les faltaba algo muy importante. Dice en Hechos 19, 2, Pablo les preguntó: ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ups. Estas personas tienen algún tipo de fe, pero no saben casi nada, ¿verdad? no han recibido el Espíritu Santo, y así Pablo les enseñó acerca de Jesús. Y luego fueron bautizados, el bautismo de los creyentes, como creemos aquí, el credo bautismo, decimos, bautizamos a personas que han hecho una confesión de fe. Así que este era un área donde no se conocía a Cristo, ¿verdad? Éfeso. Pero ahora Pablo ha construido los cimientos y humildemente dice que ahora no lo necesitan con urgencia, ¿no? No quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Y bueno, me identifico con todo esto porque conozco muchas iglesias, especialmente en Canadá y en México, y me encantaría pasar tiempo con todas ellas todo el tiempo. Pero los humanos no pueden hacer eso, ¿no? Solo Dios. Y entonces servimos donde Dios quiere y servamos, quiere que servamos en este momento, ¿verdad? Y a veces planeamos ir a visitar a un amigo o a una iglesia y sucede algo y nuestros planes cambian. Así que lo tomamos como la providencia de Dios y disfrutamos del ministerio que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces Pablo quiere visitar la iglesia en Roma. Pero le queda una obligación, ¿no? Y aquí está su plan. Otra vez el 23. El plan de Pablo. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Ok, entonces el plan, ir a España. Es interesante, la palabra griega para España es Iberia. Iberia. Pero Pablo aquí usa una forma de la palabra más común en la ciudad de Roma, que es España, de donde viene nuestra palabra España, ¿no? España fue un lugar importante en el Imperio Romano, exportaba alimentos y también cosas como lana y oro. El famoso futuro emperador Trajano era de España, un niño pequeño con unos 4 años. En este momento. Pero la rica cultura también vino de España. Los grandes poetas Lucano y Marcial eran adultos en esta época. El famoso maestro y educador Quintiliano estaba en camino. Y probablemente lo más famoso para nosotros sea Séneca el joven, tutor y en este momento consejero de Nerón, un hombre bien importante y famoso. Entonces, en este momento en la historia, un lugar muy influyente en el Imperio Romano. Pablo estaba muy interesado en esta área cultural y estratégica. Y entonces Pablo quiere ir a España, pero pararse en Roma en su camino. Y menciona 4 razones por qué. ¿Por qué parar en Roma? Primero, porque quiere ir, ¿no? Tiene este deseo. Disfrutado un poco de su compañía. Bueno. Segundo, en el versículo 24, que me ayuden a ser encaminado allá. Esto parece significar que la iglesia proporcionaría algún apoyo financiero y también algunas personas que acompañarían a Pablo durante parte del camino o todo el camino a España. Entonces, deseo, ayuda, y en el versículo 29, Sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Y hablamos de eso ahorita. Deseo, ayuda, bendición. Y el versículo 32. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes, ¿no? Confortante reposo, deseo, ayuda, bendición y reposo. Pero primero, ¿quiere ir a dónde? Jerusalén, a Jerusalén, con una ofrenda para los pobres en la iglesia allí. Pablo fue un buen recaudador de fondos. De hecho, lo había hecho antes en su ministerio con Bernabé, una otra ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Y ahora, mientras viajaba, recolectó fondos de las iglesias como la iglesia en Macedonia al norte, Galacia al este y en Acaya o Grecia al sur, en la ciudad de Corinto donde estaba ahora. Esta vez Tito lo ayudó con la colección. De hecho, había escrito a la iglesia de Corinto acerca de esta ofrenda de antemano. Echemos un vistazo a 1 Corintios 16, unas páginas por adelante en sus Biblias. 1 Corintios 16, porque es muy interesante ver cómo Pablo organizó todo eso. Al fin del libro de 1 Corintios 16, empezando en el versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruye a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Y está. Vemos al principio aquí de dar una ofrenda cada domingo, ¿no? El primer día de la semana, para que los fondos estén listos para el trabajo misionero o las necesidades o de la iglesia o el alcance a la comunidad o ayuda a otras iglesias, en este caso, ¿no? Y tengo en sus hojas una lista rápida de algunos de los principios que podemos aprender de esta ofrenda especial. Y la primera es, damos todos los domingos. Damos todos los domingos. Es decir, con regularidad, reservamos dinero para la obra de Dios y lo hacemos, ¿qué día? Los domingos. Los domingos. Espero que estemos dando una ofrenda los domingos, enseñándoles a nuestros hijos a hacer lo mismo con el dinero que tienen, ¿no? De hecho, la Biblia nos dice mucho sobre esta ofrenda. No hablaremos de todos los detalles, pero observe que se trataba de una ofrenda voluntaria, ¿no? Voluntaria. Entonces, la segunda cosa, damos voluntariamente. Damos voluntariamente. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7. Entonces, este no es un impuesto eclesiástico, ¿verdad? Eso no es necesario porque alguien tiene más que otra persona, ¿no? No todos tenemos que ser iguales. Aunque, por supuesto, como creyentes, todo lo que poseemos está al servicio del Señor Jesús, ¿verdad? Pero en este sentido es justo. Cuando hay una necesidad y nosotros tenemos lo suficiente, ¿qué hacemos? Damos, ¿verdad? Sí. A veces damos una cantidad ridículamente generosa por amor. Y sacrificamos, ¿sí? Para la gloria de Dios. En sus hojas, damos generosamente. Damos generosamente y damos en amor. Damos en amor. Damos generosamente y damos en amor. En el versículo 27 de Romanos 15, tuvieron a bien hacerlo, ¿sí? Dice en 2 Corintios 9, 5, una ofrenda generosa. 2 Corintios 9, 7 de nuevo. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿no? Damos con alegría, ¿verdad? Damos con alegría. En realidad, la iglesia de Macedonia era muy pobre, ¿eh? Pero Pablo dice esto. En medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso de 2 Corintios 8, 5, 2 a 5. Una ofrenda voluntaria, ¿verdad? Pero eso no significa que Pablo no usará un lenguaje muy persuasivo para convencer a la gente de que dé, ¿verdad? Otra vez el 27. Si tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. El Evangelio vino de Jerusalén, ¿verdad? Romanos 3, 2, los judíos conservaron la palabra de Dios para nosotros. El Mesías vino de los judíos. Los apóstoles son todos judíos. En este momento, este es un centro importante del cristianismo mundial, ¿no? Jerusalén en Judea. Incluso hoy le debemos mucho al pueblo judío y a la iglesia primitiva de Jerusalén. Y debemos a Jesús, ¿verdad? Más que todo, por supuesto. 2 Corintios 8, 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaron a ser, ¿cómo? Ricos. ¿Sí? Y así el Señor Jesús es nuestro ejemplo, ya que damos de nuestras posesiones materiales. En sus hojas, damos para ser como Cristo. Damos con alegría y damos para ser como Cristo. Recuerden Romanos 13, 8, ¿verdad? No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor es la deuda que nunca se pagará por completo. Pero es un placer devolverlo solo un poco, ¿no? Y así como los macedonios, nos damos a nosotros mismos al Señor primero, cuando creemos para la salvación, y luego nos damos los unos a los otros. Así que este es un regalo generoso y voluntario, entregado con amor, entregado con alegría, y es organizado y honesto, ¿no? El versículo 28 es importante, dice, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando a paso a verlos. Más literalmente, cuando haya completado esto y haya puesto mi sello en este fruto de ellos, ¿no? Completará este asunto personalmente, dándole su, como su sello personal. en sus hojas, damos de manera organizada. Damos de manera organizada. Y finalmente, manejemos los fondos de manera honesta y abierta. Honesta y abierta. Y podemos ver todo eso en la ofrenda para Jerusalén. Y es un fruto, ¿verdad? Es un fruto. Es una buena obra maravillosa que realmente beneficia a las personas que dan. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el plan. Ese es el plan. El 29. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Hay un variante textual aquí, por eso la Reina Valera tiene el Evangelio. Es probable que esa palabra no es original, es más general, la plenitud de la bendición de Cristo. Pero realmente ya he explicado qué es esto, pero para nosotros fue hace mucho tiempo, en el capítulo 1 de Romanos. ¿Por qué no volteamos las páginas al capítulo 1 de Romanos? Romanos 1, vamos a leer lo que dijo Pablo en el versículo 11. 1:11. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutualmente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Hay mucho allí, ¿verdad? Pero quiere enseñarles, ellos se animarán unos a otros y habrá fruto, ¿sí? La bendición de Cristo, porque cada bendición es de Cristo, ¿sí? A continuación tenemos las peticiones de oración de Pablo, los versículos 30 a 32. De Romanos 15, versículo 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu oramos a Dios. Vemos aquí la Trinidad, ¿no? Que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones. La Reina Valera dice que me ayudáis orando, pero creo que es un poco más fuerte. En el original, se esfuerzan. Esta es una palabra que usarían especialmente en deportes como el boxeo o la lucha, ¿no? Luchar. Luchamos juntos en la oración. Luchamos contra el mundo y el diablo. Sí, pero creo que esta palabra también refleja nuestra lucha con la carne, ¿no? No siempre queremos concentrar nuestras mentes en la oración, ¿verdad? ¿Notas eso? No siempre queremos tomarnos el tiempo para orar. O luchamos con nuestros deseos egoístas, ¿no? Pero ¿no es una bendición saber que todos estamos luchando juntos? ¿Sí? El Espíritu Santo está creando amor en nuestros corazones, que alguna vez fueron tan fríos. Bueno, aquí están las peticiones. Número uno, liberación de los desobedientes en Judea. Liberación de los desobedientes en Judea. Desobediente es la misma palabra que vemos en 11, 30 y 31. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, así también ahora estos han sido desobedientes. Son los que no han recibido la misericordia de Dios, ¿no? Y dos, que su servicio sea aceptable a los santos. Que su servicio sea aceptable a los santos. Con el fin de que podría venir a Roma para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué le pasó realmente a Pablo? ¿Cómo respondió Dios a estas oraciones? Bueno, como mencioné, Pablo planeaba navegar directamente a ¿dónde? ¿Recuerdan? A Siria. Directamente a Siria. Y luego viajar hacia el sur a Jerusalén, ¿no? Un viaje bastante rápido. Pero te acuerdas, había un complot secreto. Los judíos estaban conspirando contra él. En realidad no conocemos los detalles de la trama, pero parece que tuvo que ver con la travesía a Siria. Entonces Pablo cambió sus planes a saber de la conspiración. Entonces, en lugar de ir al este, fue al norte. Mira tu mapa nuevamente. Envió a su equipo misionero, incluso Timoteo, por delante a Troas. Y Pablo, junto con el doctor Lucas, fue a Filipos y luego a Troas. Y luego el grupo recorrió toda la costa. Creo que Pablo sabía que si iba a Éfeso, tendría mucha gente para visitar, ¿no? Recuerden, había pasado 2 años en su seminario bíblico ahí. Así que solo conoció a algunos de los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto. Y luego continuó hacia Jerusalén para llegar a tiempo. Pero de hecho, así pudo conectarse con mucha gente que de otro modo no habría visto gracias a la conspiración de los judíos, ¿sí? En Jerusalén se reunió con Jacobo o Santiago, el medio hermano de Cristo, el autor del libro de Santiago, con Jacobo y con otros, bueno, todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y informó sobre su viaje misionero. Y dice en Hechos 21:20, ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios. Esto es parte del trabajo de los misioneros, ¿no? Nosotros hacemos esto. Vamos a las iglesias que nos han ayudado en el ministerio para que puedan glorificar a Dios junto con nosotros por lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, puedes leer toda la historia de Pablo tú mismo en Hechos 19 y siguiente. Pero aquí está la historia corta. Presumiblemente, Pablo entregó la ofrenda e hizo su informe, pero mientras estaba en el templo un día en Jerusalén, algunos judíos de Asia lo acusaron falsamente. Comenzó un disturbio y fue capturado por los judíos. Tratando de evitar la violencia, los romanos se lo llevaron. Pablo ya había sabido lo que iba a suceder. El Espíritu Santo le había advertido, pero fue un hombre valiente, ¿no? Y continuó compartiendo el Evangelio como pudo, incluso después de ser arrestado. Sí, al igual que nosotros, Pablo podría desanimarse, ¿no? Pero una noche, el mismo Señor Jesús visitó a Pablo en la prisión. Y dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Wow. Pero el caso de Pablo no se resolvió rápidamente. Finalmente apeló a ser juzgado por César en Roma. Así fue, como 3 años después de su llegada a Jerusalén, muchas presentaciones del Evangelio más tarde, después de un naufragio que finalmente llegó a Roma. Y la Biblia no registra su primer encuentro con la gente de la iglesia en Roma. Estoy seguro de que fue un momento muy emotivo, ¿no? Lleno de gozo y acciones de gracias. Pero la Biblia sí dice que Pablo solo había estado en Roma durante 3 días bajo arresto domiciliario cuando comenzó a compartir el Evangelio con los judíos allí. La pregunta, ¿Pablo alguna vez fue a España? De hecho, el libro de Hechos termina con este arresto domiciliario en Roma. Fue finalmente liberado. Parece que lo estaba. ¿Fue a España? No estamos seguros. No estamos seguros. Pero hay una gran pista. Muchos años después, uno de los ancianos de la iglesia en Roma, un hombre que Pablo parece haber conocido, escribió una carta que llamamos la primera epístola de Clemente, una epístola a la iglesia en Corinto. No es parte de la Biblia, pero es parte de la historia. Y Clemente habla de Pablo, escuchan. Dice: por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el Oriente y el Occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes del Occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo famoso de resistencia paciente. Fin de cita. ¿A qué se refiere los extremos más distantes del Occidente? Bueno, puede ser España, ¿no? Y si es así, al menos Clemente creía que se había ido a España. Entonces, otra pregunta. ¿Fueron contestadas las oraciones de Romanos capítulo 15? ¿Fue Pablo librado de los incrédulos en Jerusalén? Bueno, casi fue asesinado por ellos en un motín, rescatado por los romanos. Tenía muchos años más de servicio al Señor. Voto sí, voto sí. Dios dijo sí a la primera petición de oración. Y bueno, por supuesto, hay liberación temporal y liberación o salvación permanente, ¿verdad? Los incrédulos no pudieron robarle la salvación, ni siquiera en la muerte. Por eso me encanta cómo Pablo habla cerca del final de su vida en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 16, 2 Timoteo 4, 16, dice Pablo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeron. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ser librado de todo mal es finalmente estar en el reino celestial, ¿verdad? Victoria. Sí, esta oración fue contestada abundantemente. ¿Fue su servicio aceptable para los santos de Jerusalén? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Llegó a Roma con alegría, refrescado por la compañía de los santos? Así parece, después de un retraso de 3 años. ¿Verdad? Todos los planes de Pablo cambiaron. Todas las oraciones de Pablo fueron contestadas. Por supuesto, Dios puede decir no a nuestras oraciones, ¿sí? Pero no dijo no a estas oraciones. Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero Yahvé dirige sus pasos. Tenemos planes maravillosos, ¿no? Para el futuro. Bueno, tal vez no, ahora no, pero normalmente sí. Pero a veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios siempre se cumple. Su buena voluntad. Así como cristianos, nuestros deseos más profundos están satisfechos porque la voluntad de Dios es nuestro deseo más profundo. Salmo 37:4, pon tu delicia en Yahvé, en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Me pregunto si Jacobo estaba pensando en Pablo cuando escribió estas palabras en Santiago 4:13-15. Dice Santiago, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, hacemos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Usamos esas frases mucho, ¿verdad? Primero Dios, si Dios quiere, Dios mediante. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos eso? Y no puedo leer el corazón de la gente, pero creo que hay 4 razones por las que la gente dice estas cosas. Primero, la suerte. La suerte. Es como un talismán, ¿no? Un amuleto de la buena suerte. Si digo, si Dios quiere, recibiré una medida adicional de bendición de Dios. Son como palabras mágicas. Pensamos, ¿no? Pensamos. Por supuesto, algunas personas viven toda su vida así, tratando de ganar el favor de Dios con las pequeñas cosas que hacen y dicen, incluso si no viven para Dios en general, ¿no? Realmente no tengo que entregar mi vida a Dios, simplemente haré las pequeñas cosas superficiales que tengo que hacer y diré esas pequeñas palabras mágicas y Dios estará complacido, ¿no? Entonces usamos esas palabras para evitar la ira de Dios, o mejor decir, la irritación irracional de Dios, pensamos, ¿no? En sus hojas, la seguridad, la suerte, la seguridad. Esas no son razones buenas, ¿no? Pero si planeo algo por mi cuenta, Dios mirará desde el cielo y dirá, ajá, le mostraré quién es el jefe. ¿Sí? Pero si le doy a Dios este descargo de responsabilidad, tal vez no se dé cuenta de mí. ¿Sí? Nuestro Dios amoroso no es así. No está a la espera de cualquier pequeña excusa para castigar a sus hijos. No, no. Bueno, hablando de descargos de responsabilidad, algunas personas usan, si Dios quiere, como una forma de evitar la responsabilidad. La palabra para sus hojas, la negligencia. La negligencia. Si decido no cumplir mi promesa o no hacer algo que dije que haría, o si es un poco inconveniente, simplemente puedo decir, bueno, no fue la voluntad de Dios. ¿Verdad? La negligencia. Jesús no estaba muy contento con las personas que usaban sus propias palabras para romper sus propias promesas. ¿Sí? En el momento de Jesús, los judíos habían creado todo tipo de como niveles de promesas para que pudieran escapar las menos importantes, según ellos. ¿Sí? Y dijo Jesús claramente, antes bien, sé al hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Mateo 5:37. Haz lo que dices que harás. ¿Sí? Pero hay una razón, más una buena razón, por la que deberíamos decir primero Dios. Y la pista está en nuestro último versículo de Romanos 15. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. La cuarta razón y la única en la lista que es una buena razón, la paz. La paz. Decimos esto porque tenemos paz con Dios. Él es el Dios de paz. ¿Sí? Nos da paz. En toda circunstancia. Porque es bueno y digno de confianza. ¿Sí? Si Dios quiere, porque su voluntad es la más importante. Yo tengo una perspectiva limitada, ¿no? Mis planes pueden estar equivocados, pero la voluntad de Dios es siempre la mejor. Oh Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras Pablo viajaba a Jerusalén, se detuvo en Cesarea. Y cuando sus amigos supieron del Espíritu Santo que Pablo sería arrestado en Jerusalén, le suplicaron que no fuera allí. Tal vez dijeron, bueno, tu vida es demasiado importante, ¿no? Como apóstol. O mira, todo el ministerio que puedes hacer. O vamos a España ahora mismo, aquí están las maletas, ¿no? Vámonos. Entonces Pablo les respondió, ¿qué hacen? ¿Llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Hechos 21:13 a 14. Salmos 56, 10 a 11. En Dios, cuya palabra alabo. En Yahvé, cuya palabra honro. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es posible que enfrentemos algunas cosas bien difíciles en el futuro. Pero nuestro pastor está con nosotros, ¿verdad? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 23. ¡Qué paz! Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Romanos 16, 20. Sí, 20. Podemos enfrentar la ira de Satanás, pero Dios es más grande. Como dice la canción Castillo Fuerte, ¿no? Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Si Dios quiere, para Dios y para nosotros, es una oración de victoria. Y así, a pesar de la persecución, Pablo es un ejemplo famoso de resistencia paciente, como dijo Clemente, ¿no? Vive una vida de generosa alegría. Le da su vida a Dios y luego a los demás. En Filipenses 4:9 dijo Pablo, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, Dios nos ha colocado en este momento en la historia. Él cuidará nuestro futuro. ¿Sí? Él proveerá para nosotros. Las personas que no conocen al Señor pueden pensar que el mundo está cayendo en caos. Pero el Señor es nuestro pastor. Él es nuestro Dios de ¿qué? De paz. Y si me permiten compartir esta bendición con ustedes de Pablo, pónganse de pie, por favor. Entonces leemos este versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.